Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Bueno, bienvenidos a esta comisaría que después se va a convertir en una sala de juicios. Los jueves pasa esto porque tenemos detectives y después, más que nunca hoy, tenemos un juicio. Un juicio que nos propuso... ¿Te gusta la idea, verdad,
Edgarita? Me gusta porque creo días. Que me huelo que va a volver mi prefe por ahí, ¿no? ¿Quién? ¿Laura Martínez convertida o no, hoy no?
No, hoy hemos fichado a otra abogada porque, bueno, por diferentes circunstancias. Edgarita Barcelona, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Ahora os cuento, es que la nueva
está
abogada...
Está bien que yo me sorprenda como los oyentes.
Sí, claro. A ver, es que son cosas de entre bastidores que tampoco os vamos a contar para que, por ejemplo, desde ahí, desde Barcelona, Parda o tú, veáis con
no
sorpresa. Con cierta...
No, lo ha pensado, pero no lo ha dicho.
No, para que para que presenciéis, para que observéis el discurrir del programa del juicio, en este caso que nos va a proponer nuestro fiscal Félix Martín, juicio al True Crime, después entramos en detalle, para que lo veáis con la misma sorpresa y estupefacción. Félix Martín, el fiscal.
No, el True Crime.
Para que lo veáis, igual que lo estará viviendo el oyente. La abogada a la que hoy hemos fichado es Andrea de Grelos. Andrea de Grelos.
¡Ah, qué fan soy!
Sí, que va a interpretar. Bueno, si ella no viniera, Adriana, yo creo que por proximidad, aunque sea fonética, con tu nombre, la podrías interpretar tú,
sí,
Andrea de Grelos.
Sí, no pasa nada. Si no viene, si no se despierta, entendemos que son las 4:30 de la mañana, yo lo puedo intentar.
¿Me puedes dar una pistilla si es conservadorita?
No,
hagas spoilers.
A ver,
¿no?
Sí,
¿no me puedes dar o es más felpuda que otra cosa?
No, porque, a ver, yo es que...
A ver,
no,
tiene apellido medio compuesto, ¿eh?
Andrea de Grelos, ya no sé. Pero, a ver, como no es una causa así histórico-política, como en otras ocasiones, sino que es el true crime como género, el de los crímenes, crimen real, ¿no? Sería la traducción así un poquito literal, pero a veces es un poco real y es ficcionado, pero convive, como le estaba explicando hace un momento a Ana Torres, ¿el juicio a qué es? ¿El juicio es al true crime, al género, o a cómo debería ser el género para que no pugnara en importancia con la propia justicia? Quiero decir, para que no se hicieran juicios paralelos. Muy buen género, muy, muy buen material que nos han traído hoy. Y ya digo que eso será a partir de las 4:30, porque hoy tenemos un juzgado de guardia, que en realidad es una sala de juicios. Y antes, un caso abierto, que no tiene nada que ver con esto del true crime. Por cierto, true crime, de verdad, una de las preguntas clásicas es, ¿está basado en un hecho real? Y... en casa nunca pide una segunda taza de café, que decía el anuncio. Estaba pensando que ayer me parece que esta pregunta no se hizo.
Creo que no
la tengo muy presente. Ahora veremos en el resumen. Estamos hablando del caso de la mujer sin nombre, 900-100-800. Por petición popular también os seguimos leyendo, no solo en el hilo de comentarios de YouTube, sino también en Twitter. Que salía, hola, soy Edgarita, que estoy aquí en Barcelona, que os saludo. Aparte de gente muy solvente, oyentes de Jaén, de Salamanca,
gente,
Arco, por ejemplo.
Sí, gente con dos dedos de frente.
También
además,
decía, además de Edgarita, que decía, hombre, por favor, no os cerréis esto como vía de comunicación. Bueno, el caso de la mujer sin nombre, no sé si os acordáis, era ese en el que veíamos a Alberto llegar a su casa y cómo enseguida él se da cuenta de que ha estado alguien, que ha entrado alguien. Al fondo del pasillo está su habitación, la habitación tiene la puerta abierta de par en par, las cortinas deben estar echadas porque desde allí lo único que le llega es oscuridad. Gran sombra de oscuridad a la que él se va acercando, y cuando llega enciende una lamparita y con lo que se encuentra es con esta escena. Ve a una mujer de mediana edad, vestida, tumbada sobre la cama, con gesto de estar durmiendo plácidamente, pero al acercarse Alberto todavía un poquito más, se da cuenta de que no respira. Y ese no respira, habíamos dicho que sí, no da lugar a dudas. Está muerta. Solo está con lo que lleva puesto. No tiene documentación, no se sabe quién es, Él no sabe quién es ella. Ella, como preguntasteis ayer, no sabía quién era Alberto. Nadie reclama su desaparición. No sabemos cómo ha llegado hasta allí, hasta que no lo averigüemos. 900-5800. Y en el capítulo de ayer...
En el capítulo anterior...
¿A esa chica la han dejado en la cama?
No la han dejado en la cama.
¿Fue asesinada?
No.
¿Entró con llave en casa de Alberto?
Carece de importancia.
¿Era la casa de ella?
No, no era la casa de ella.
¿Y era una casa compartida?
Con ella no, desde luego, y no tenía por qué ser una casa compartida. Digamos que es de Alberto solo. ¿No era la casera? Pregunta Juan. No, no era la casera del hogar.
¿Era la portera del edificio?
La portera del edificio no era.
¿Conocía a la mujer que estaba ahí tirada?
No, la conocía de nada.
¿La mujer estaba viva cuando se acostó?
Si estaba viva cuando se acostó. Sí estaba viva.
¿Murió de forma natural?
Pudo haber muerto de forma natural, sí.
Hemos quedado en que él no la conocía a ella, pero no. ¿Ella le conocía a él?
Ella tampoco lo conocía.
¿Iba a trabajar?
No iba a trabajar tampoco.
¿Ella comió algo antes de sentarse, antes de tumbarse en la cama?
Sí, pero no porque muriera envenenada, ni intoxicada, ni nada de eso. ¿Alberto celebró una fiesta anteriormente? No. ¿Entró para realizar un trabajo? Tampoco. ¿Podría conocerla, pero de forma virtual? ¿No conocerla personalmente? Tampoco. ¿La mujer llegó sola? Pregunta Pacote. Sí, la mujer llegó sola. Jandro, Pontevedra, 900-100-800. Jandro, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días. Estabas allí... pendiente ya de ser el primero, te llevas un número para el sorteo que haremos mañana ya. Qué rápido ha pasado esta semana, ¿no?
Volando.
Hay semanas que parecen dos temporadas y otras semanas que no nos da tiempo ni a poner las cosas aquí, ni a sacar las cosas del cajón y ponerlas sobre la mesa en orden. Bueno, Jandro, tú dirás, ¿tú crees que tienes ya alguna idea? Porque como estabas ahí expectante, el primero en disparar, igual es porque crees que tienes una buena pista, una solución, ¿o no?
No, mucha solución no tengo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, antes de nada quiero decir una cosa muy rápida, sobre todo a Edgarita y a Adriana, que bueno, seguramente han hablado bastante de mí del 14 de agosto del 2023. Fueron un juego de los detectives, se titulaba En el Blanco, si os acordáis. Sobre todo Edgarita me ha nombrado.
Sí, Edgar asiente, sí.
¿Te acuerdas? ¿Sí? Pero le estás.
¿Qué iba, Edgar?
Que sí, ¿te acuerdas? No, a ver, Jandro, pero no sé. Está,
te cuento más.
Sí, cuenta.
Era como
cuenta,
una especie
cuenta
de misterio.
Sí.
Era una historia de aquella de Juan Botella, de John Bottle.
Ah, verdad.
Que ya suena. Era de los Juegos Olímpicos.
Sí, que se resolvió.
Ah, la que se resolvió al momento de plantearse.
La que marcó un hito, un récord.
Ah, tú eras el que envió la historia.
Yo soy el que la resolviera.
No, porque es verdad.
La historia era de John Bottle.
Es verdad. Ah, Jandro, tú eres esa persona.
Sí.
Pues perdóname, pero yo al menos no recordaba tu nombre.
No, es que ya llovió. Que fue ese 23. Ya llovió.
Jandro, ¿sabes quién más se acuerda de ti?
No.
El que más se acuerda de ti, pero que te tiene muy presente todos los días, John Bottle. John Bottle dijo,
es que se curró la historia.
Jandro, macho, estuvo todo su periodo de prácticas de becario aquí en el programa. Dije, a ver si algún día, como ahora hace tiempo que no nos sorprende Edgarita, ¿no? Diciendo, mañana os traigo una historia.
Es verdad, ¿eh?
Pero bueno,
la semana que viene hago una historia.
Vale, bien. No, porque mañana además es el día que tenemos ficción.
No hay
hablamos
no,
de
series.
No, pero
es que la traiga mañana.
Sí, por si acaso.
Ay, perdón.
Bueno, a ver, Jandro, pues nada, ya te tenemos entonces localizado y sobre todo John Bottle, que se acuerda bastante de ti. Bien, una vez dicho esto y una vez ya presentado, a ver si avanzamos en la historia de hoy. A ver si también la desmontas igual que desmontaste la de John Bottle.
No tengo muchas esperanzas. Vamos. Bueno, lo que habéis hablado antes, que creo que no se hizo, si está basado en una historia real, ¿no?
Está basado en un hecho real. Desde hace ya algunos casos digo que es diferente que el hecho real se haya transformado directamente en historia a que los guionistas, como ha pasado en este enigma, hayan cogido un punto de inspiración en algo real y lo hayan convertido en la historia. Con lo cual, para ser más específico, no hay ningún Alberto, se llame como se llame, que llegue a su casa y se encuentre a una mujer en esas circunstancias. No, no, no. Si vais a buscar, vais a perder tiempo. Si le preguntáis al ChatGPT, si buscáis en Google, vais a perder tiempo si vais por ese camino. Ahora, que algo que ha ocurrido en la realidad ha hecho que salte la chispa de la creatividad de los guionistas y la han llevado aquí a este territorio, sí, eso sí.
¿Eso te lo han reconocido?
No, no, claro, sí, sí, sí. Hombre, me tienen que dar esa información porque digo, seguro que llegará el típico oyente que diga, cuando después de una semana, siendo una pregunta clásica, no se haya preguntado si es fundamental que haya un elemento electrónico, un componente electrónico de por medio, que tampoco se preguntó ayer.
Esa era la mía, sí.
Claro. O que esté basado en un hecho real, tengo que saber yo qué responder. Vale, y en este caso es así. Como te he contado, Alejandro.
Vale. Pues. Vamos a tirar, a ver, cambiando un poco el tercio. ¿Esa mujer desconocida ha vivido alguna vez en esa casa anteriormente?
No, nunca, jamás.
Nunca ha vivido.
Nunca, jamás. Nunca, nunca, nunca.
Vale, pues a ver, me queda una. Bueno. Vamos a gastar. Vale, la última, sí, por gastar un poco y desbrozar, como se dice, ¿no?
Sí.
Vamos a ver. Ella, por ejemplo, sale de un hospital, de tener alguna enfermedad, de estar ingresada o algo así.
No ha estado ni en un hospital, ni en un psiquiátrico, lo digo porque como era una pregunta doble, que ayer me parece que había llegado, pero que lo digo para que quede claro que no recuerdo haberla leído, pero no sé, no estoy del todo seguro si la leí en antena. Entonces ya así queda descartado que ella no sale de un hospital ni sale de un psiquiátrico.
Muy bien. Vale, pues nada.
Muy bien.
Está John Bottle en casa celebrándolo, ¿eh?
Está John Bottle diciendo: ¡Toma! ¿Te imaginas que esta historia hubiera sido una colaboración externa? Igual que hace poquito estuvimos jugando con una de inspiración de Isaías Lafuente, del gran Isaías Lafuente, pues que esta hubiera sido una. Y hubiera sido una venganza poética, justicia poética, si hubiera hecho también al pobre tico John Bottle.
Sufrió dos veces, una vez con la historia y otra cuando dijo García.
Bueno, Jandro, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Hasta ahora. Bueno, pues ha hecho doblemente historia en este programa.
Desde
Juan Botella,
luego.
John Bottle, porque desde entonces nos es muy difícil cuando hacemos incluso la parte más formal del programa, cuando estamos repasando la actualidad, leyendo la empresa, nos es muy difícil leer García Page.
Muy difícil.
Porque se nos va. García Page. ¡Este presidente de la comunidad!
¡Presidente, que llega!
Y por otra parte, ha sido el creador de la historia que se resolvió.
¿Más corta? Más corta.
Yo nunca he visto. O sea, fue increíble. Creo que ni una pregunta. Es que no hubo pregunta.
No, es que fue directamente Alejandro.
La resolvió y ya está.
Oye, no sé si
yo
una de las preguntas.
Pregunta.
Sí, espera un momento, es que quiero ligarlo con esto de Pili, maestra de infantil con insomnio. ¿Ah? Así se presenta a través de un correo electrónico.
Se llama así, Pili, maestra de infantil con insomnio.
Así
todo
se,
junto.
Así ¿y de se presenta, de segundo de, con insomnio. Maestra de infantil y con insomnio. De segundo, así se presenta Pili, un beso muy fuerte y mucho ánimo. Dice, ¿la habitación era la correcta del chico? Porque claro, igual que ayer se preguntó en doble sentido, él conocía a la mujer que está allí, la mujer lo conocía a ella, a ver si piensa Pili que él se puede haber equivocado de habitación y que entre por error en la de esa señora, con mala suerte de que la usuaria de esa habitación hubiera fallecido, porque oye, a cada cual le llega su hora, su momento, y hubiera sido ese. No. ¿Y tú cuál tenías, Andrea de Adriana Morelos?
Era una ocupa.
¿Una ocupa?
Esto se preguntó ya, ¿no?
No me suena.
Lo pensamos.
No me suena. A ver, no te puedo decir que no formalmente, pero no se le hubiera considerado así.
Vale, entonces tengo otra.
Vale.
Al jefe de Luis Milla no le gusta.
No, a ver, no se lo hubiera considerado así porque yo creo que a todos nos lleva el concepto ocupa a desarrollar la idea de que es alguien que se ha instalado allí permanentemente, que lo hace de forma furtiva y no es con ese concepto, pero desde luego, a ver, ella está allí y no es su casa.
No es su casa.
Entonces, en cierta medida se puede entender. Pero si digo que es ocupa, es que os voy a despistar.
Ya.
Es decir, ella tampoco ha ido allí con vocación de allanar la morada de Alberto, pero sí que es evidente que está allí y no es su casa. Entonces, formalmente, no sé si la figura periodística o legal sería, está en una casa que no es la suya, pero no es una ocupa como tal.
¿Y era una mujer que vivía en la calle?
¿Era una mujer que vivía en la calle? No.
Vale. Pues ya estaría.
No era una mujer que hubiera vivido en la calle. No era una mujer que hubiera vivido en la calle.
¿Estaba huyendo de algo?
No. No está huyendo, no está huyendo de nada. Valerio de A Coruña dice: es posible que la mujer, sabiendo que esa noche iba a morir, hubiera decidido volver a la que fue su casa. Claro, esto era la pregunta que tenía por aquí, que sí. Invalidaba, que se invalidaba después de la pregunta que había hecho Jandro. Y sí,
que dijo, como en casa no se muere en ningún sitio, está, ¿verdad?
Sí, sí, no, que Jandro había preguntado si en algún momento había vivido allí. Y eso desde luego no, rotundamente no, nunca había vivido allí.
¿Es un edificio de viviendas?
Es más verosímil pensar que es una casa.
¿Unifamiliar?
Sí.
Vale.
Es más verosímil. No te digo yo que... Es más verosímil que sea una casa.
Es una vecina.
Una vecina de... Es decir, que vivía cerca de... No, no vivía cerca de allí. Ángel de Murcia, Si Amanece Nos Vamos, Ángel.
Hola, Si Amanece Nos Vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un poquito afónico, pero bien.
Claro, es que estás gritando... Últimamente mucho, Ángel, ¿no?
¿Perdona?
¿Qué estás, gritando o cantando mucho últimamente? ¿O ha sido el cambio de tiempo por esta forma?
Ni gritando ni cantando.
¿Qué?
El cambio de tiempo.
El cambio de tiempo. Claro, pues espérate, la que viene ahora... ¡Oh, madre mía! Después nos cuenta Luismi, a ver, que bajan las temperaturas. Muchísimo. También, también es lógico que bajen a estas alturas de año. Bueno, Ángel, oye...
Incluso en Murcia.
Gracias por hacer el esfuerzo, hombre. A ti te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos bien, de todas formas.
Perfecto, vale. Perfecto. Oye, tengo una pregunta. A ver, que casi me la quita a Adriana con lo de la casa unifamiliar. Yo pensaba, a ver, ¿cómo la planteo?
A ver.
La casa, ¿él es la primera vez que va a su casa?
¿Él, Alberto, la primera vez que va a su casa?
Sí.
A ver, podría ser.
Imagínate que la ha comprado y dice, mira, claro, así a ciegas.
La ha comprado, le dan las llaves, llega a la casa, la acaba de comprar, abre y se encuentra con...
Y dice, si tiene un regalo.
¿Esto qué pasa? No es la primera vez que va a su casa.
Pues mi teoría ha sido por los suelos.
Era eso, ¿no, Ángel? Pensabas
que compraba la casa, le tocaba una herencia, llegaba allí y se encontraba pues con una persona del entorno que se había metido en la casa al encontrarse mal, y estaba una casa sin abandonada, y se metía ahí. En fin.
Bueno,
una teoría muy bonita, pero que no.
Muy bonita, hombre. Tan original que yo creo que se merece, Ángel, que lo recompensemos con un número,
sí,
¿no?
Yo diría que sí.
Número
sí.
Para el sorteo para mañana, para Ángel. Y para que te recuperes pronto, gracias, amigo. Venga, mucho ánimo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y. Es que yo tengo mucho interés en resolver esta.
Ya, pero no sé si... Bueno, se podría resolver hoy, ¿eh?
Se podría resolver. Vale, voy a hacer otra.
Sí.
Con lo de la casa unifamiliar que planteaba también Ángel. ¿La mujer se ha equivocado de casa?
No se ha equivocado de casa.
Porque estaba pensando en estas viviendas unifamiliares que son todas iguales.
Sí, ya. No se ha equivocado de casa. Neboa pregunta si está en un videojuego. No. Si es sonámbula la mujer, lo pregunta Miguel. Tampoco. Si Alberto es médico, pregunta Segorbino 35.
Yo quiero volver al principio.
Al principio de todo. Alberto no es médico, sí. Venga, Edgarita, volvamos.
Es que no me ha quedado claro del todo. ¿Ella es consciente de entrar en casa de él?
Como no lo conoce. Ella, por ejemplo, sabe que esa no es su casa, evidentemente, sí, pero ella es consciente.
¿Pero es consciente de entrar en esa casa? O sea, ¿ella quiere entrar en esa casa en concreto?
En esa casa en concreto, o sea, no va buscando esa casa, ¿eh? No va buscando calle del PET 27.
Quiero decir que se puede haber metido en la casa de...
Sí.
Casa de Inés.
Exactamente. Qué fiestas, ¿eh? La casa de Inés.
Madre mía. Con la braguita en el ventilador.
Toda la noche en la casa de Inés.
Lo dice la canción.
Claro. Sí, se podía haber metido en la casa de Inés perfectamente. Ella no va buscando una casa en concreto, y, entiendo que no es contradictorio con el hecho de que no lo conozca, sino que sí, le hayan dicho, oh, que por lo que sea, diga, voy a la casa que está... No
vale, eso es lo que... Es que no, hay veces que se me traspapela
bien, bien. No, es decir, ella no quería ir a esa casa en concreto, podría haber ido a una casa que estuviera, yo qué sé... 30 metros más allá, 500 metros más acá.
Ella lo que buscaba era una cama.
Sí.
No, como
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Pero, a ver, buscaba una cama. Alguien ayer había preguntado con la intención de quizá tirar del hilo de si se había intoxicado o si había envenenado, si había comido algo.
Sí.
Y sí, había comido algo también. Yo dije, es muy importante, está, a ver, muy, es para darle cuerpo, para darle verosimilitud a la historia, tanto como lo de la cama. Tanto como lo de la cama.
¿Estaba esperando una ambulancia?
No, no está esperando una ambulancia. David de Almería, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches. 900, 100, 800, que continúa activo, al menos para... A lo mejor eres el último detective de este, de este capítulo, David. Y Adriana tiene mucho interés en resolverlo.
Sí.
Dale esperanzas. A ver, ¿qué preguntas?
Vamos a intentarlo.
Hmm.
Vamos a ver, ¿ella sabía que iba a morir?
Ella sabía que iba a morir. Hombre, ella temía por su vida. Si me lo preguntas así, ¿cómo? Ella, que si me preguntas, ella temía por su vida, porque claro, saber lo que va a morir, que te, si me preguntas, ella teme por su vida, cree que va a morir, te digo que sí. Ahora, saber que va a morir, teme por su vida, sí.
Hombre, yo había pensado que a lo mejor se había suicidado o...
No, no se ha quitado la vida.
Vale, a ver, otra pregunta. ¿En la casa había alguien más cuando llegó ella?
No.
Y la última, durante el proceso entre que ella muere y llega el titular de la casa, ¿ha habido alguien más en la casa?
No.
¿Ah?
No ha habido nadie más.
Bueno, pues nada, pues... Pues lo siento que no.
Bueno, yo también, David. Bueno, pues, ¿cómo has decepcionado, Adriana Moreno? No.
Oye, que
has jugado muy bien. Estaba pensando, me he tomado un poco más de tiempo porque estaba pensando a ver si sería creíble que entre, que muere, que además parece que no hace mucho tiempo, porque estaba repasando por aquí el enunciado, dice que cuando llega se encuentra allí a una mujer de mediana edad, que ahora sabemos que no la conocía de nada, vestida, tumbada sobre la cama, con gesto de estar durmiendo plácidamente, por lo tanto no había entrado en proceso de descomposición ni nada de eso, y había muerto quizá durmiendo. Ella sabía, temía que iba a morir, estaba pensando a ver si hubiera... alguna posibilidad de que alguien hubiera entrado ahí, pero no tiene sentido. Venga, la última, David, aprovecha.
¿Es reciente que ella se haya muerto?
Sí, claro, sí, uh-huh. Sí, es lo que estaba ahora subrayando, que tanto es así que al principio él se cree que está durmiendo.
Uh-huh. Pues nada, pues a ver si para la próxima.
Bueno, David, uh-huh. Muchas gracias, un abrazo.
Venga, buenas noches.
Hasta luego.
¿Puedo hacer yo la última?
No. ¿Quieres que te haga alguna de las que han llegado por aquí? A ver si te sirven también. ¿La mujer debe dinero? Pregunta Héctor. ¿Te encaja con alguna de tus teorías? No encaja.
No.
Vale, pues igual va bien porque no debe dinero, quiero decir que no. Ella busca ocultarse, que sé que es diferente a la que ha preguntado la parda, que era si está huyendo de algo.
Sí.
Huyendo no.
Se está escondiendo de algo.
Escondiendo y ocultándose tampoco. Tampoco. Lo digo, pero, a ver, hay una similitud semántica entre estar huyendo, ocultarse. A eso he dicho que no, pero algo que nos falta ahí, si seguimos ese hilo semántico, igual eso sí que nos sirve. ¿Y querías preguntar tú, Adriana?
Que si es una repartidora de comida.
¿Una repartidora de comida? Con esa pregunta no te hubiera dado ni un número ni nada, ¿no?
Nada. Oye, pues yo pensaba que se había comido algo.
¿Ah?
¿Algo?
Es que alguna vez ha pasado.
Claro, que se come algo de lo que lleva.
Sí, ¿y?
De repente se encuentra mal.
No, pero es que ella no se encuentra mal a partir de lo que come.
Ah, ya venía mala, de casa.
Ella, si temía por su vida, era antes de comer algo. y lo que comen ni le sienta mal, ni se intoxica, ni se envenena. Ni tenemos tiempo para más. Venga, que vamos a abrir el juicio enseguida en 2 minutos.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tiempo, recursos, energía, noticias, alimentos, experiencias, oxígeno. Consumir es inevitable. Hagámoslo con conocimiento. Los domingos a partir de las 6 de la mañana, las claves para descifrar el complejo mundo del consumo y mucho más en Código de Barras. Con Fernando Bayo. Cadena SER.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá.
El de Con faldas y a lo loco es sin duda uno de los finales de película más antológicos que se recuerdan.
He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Primero, porque no soy rubia natural.
Lo curioso es que Billy Wilder y su co-guionista escribieron la escena cuando estaba a punto de terminar la filmación. Marilyn Monroe, de hecho, ya había abandonado el rodaje. Por eso, en el plano final solo están Jack Lemmon y Joey Brown, el actor que hace de millonario. El tiempo apremiaba y entonces se les ocurrió. Una frase tan redonda que nos demuestra que quizá nadie lo sea, pero que un final de película sí puede resultar perfecto.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras. Cadena SER, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:32, 3:32 en Canarias. 2 minutos han sido suficientes. Bueno, casi. Digo, ¿suficientes para qué? Para convertir, para transformar este estudio, el atrezzo, el decorado, en una sala de juicios. Bueno, esto ya...
Ha quedado muy bien.
Ha quedado muy bien. Bueno, nos falta... Félix Martín, tenemos ya hasta el fiscal y todo. Este no es de atrezzo, es nuestro fiscal. Fiscal de Si Amanece Nos Vamos. Félix Martín. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo estáis?
Buenos días. Hola, muy bien, muy bien. Hola. Aquí, nada, oye, faltan los carpinteros que tienen que poner unos rotulillos y eso, pero mientras voy a abrir comunicación con el Observatorio Meteorológico de Luismi Pérez en Rubí, que estábamos hablando hace un ratito, Ángel, por ejemplo, de Murcia, de telefónico, porque hasta en Murcia está haciendo frío. A ver si llegan las nieves, ¿qué nos va a deparar esta jornada? Luismi, ¿cómo va a ser? Buenos días.
Buenos días. Una jornada fresca, más incluso que ayer, también con más viento, y la lluvia se va a quedar concentrada en el Cantábrico, el norte de Galicia, los Pirineos y en Baleares, con algunas granizadas incluso. Atención esta tarde y noche porque la cota de nieve se va a desplomar entre Euskadi, Cantabria, Navarra, La Rioja y el norte de Aragón. Esas lluvias que hoy se van a quedar concentradas solamente en el norte del país, pero que en lo que llevamos de mes han sido muy abundantes en algunas comunidades, como por ejemplo la Sierra de Gredos, también el sur de Galicia. Tenemos registros de 300 a 500 litros por metro cuadrado de las últimas semanas. Zonas en las que hubo grandes incendios forestales. Vamos a ver exactamente el papel de la ceniza que ha quedado en ese suelo. Estos últimos días hemos visto cómo los ríos bajaban completamente negros o grises, con esa gran cantidad de ceniza que era arrastrada por las lluvias casi torrenciales. En algún caso es beneficioso que se acumule algo de ceniza, pero en los bosques el hecho de que se hayan quemado y luego llueva mucho puede ser más un impedimento que otra cosa para que pueda regenerarse mejor.
Muy bien, lo vemos en la segunda parte del programa. Tengo, el mazo o la maza, Félix Martín, ya que me lo has dado, me has otorgado a mí la potestad de ser el presidente del tribunal.
Martillico, el martillico.
¿Esto que es el martillico? Que
el mace.
No recuerdo, nunca. Si es.
El neutro.
¿El mazo o la maza? ¿Qué es, Félix?
El mazo.
El mazo, venga, vamos. ¡Empezamos! ¡Oh, qué a gusto se queda uno, eh! Yo creo que he equivocado de ubicación. Yo tendría que haber sido.
¿Puedes matar algún mosquito que haya por ahí ya de paso?
Podríamos hacer como el veredicto, el programa aquel de Ana Rosa Quintana.
También, también. Bueno, yo recuerdo, y ahora hablaremos del otro programa al que vamos a homenajear, un programa también de juicios en la tele, porque la semana pasada Félix Martín, nuestro fiscal, asumió el reto de acercarnos al fenómeno del género true crime, pero en contraposición a la justicia. Porque llevamos muchos meses debatiendo de esto, por ejemplo, cuando hemos tratado aquí asuntos como el que hizo de Félix Martín el fiscal más popular, conocido, mediático, etcétera. Aunque yo no sé si esto te persigue mucho, Félix, o si convives bien. ¿Eres como los Estopa, que ya hubo un momento que aborrecían la raja de tu falda, o no? ¿No te molesta tanto que te digan el fiscal del caso de la Guardia Urbana?
No, porque además la gente es bastante cariñosa cuando se acerca.
Sí. Bueno, el caso de la Guardia Urbana, el de los hermanos Menéndez, cuando estas últimas semanas, por ejemplo, por remitirnos a lo más reciente, nos hemos acercado a los terribles crímenes del monstruo de Florencia. Y es que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un fenómeno que además resulta cada vez más frecuente. Historias judiciales que saltan del sumario a la pantalla, pero casi sin transición. Sin solución de continuidad. Casos complejos, con decisiones delicadas. Casos que se convierten en documentales, podcasts, series, y en realidad en paralelo, mientras todavía resuenan los ecos del juicio. Y, no sé, consumimos esos relatos con la misma naturalidad con la que seguimos una producción de ficción. Una forma muy gráfica de verlo es que tú abres la pantalla en la misma línea de los cuadraditos estos a los que te va a llevar a una serie o a un true crime o lo que sea que te ofrece Netflix, pues conviven tanto uno como otros. Es decir, que eso a lo mejor incita a que después no acabemos de diferenciar. A que no acabemos de diferenciar que una es una serie de ficción y otra hay víctimas reales o una familia, incluso la familia del acusado, que también está pasando ahí por un drama, ¿no? Bueno, ocurre también con revisiones de casos ya juzgados, con entrevistas en profundidad, con obras que se centran en un único ángulo del asunto, incluso con productos que bucean en la vida privada de las víctimas para explicar, algunos son de parte, para explicar desde su punto de vista lo que ocurrió. Y todo ello en un contexto donde la información circula mucho más rápido que la justicia. La justicia, ya sabemos, y no solo en este país, quizá especialmente en este país, pero se va moviendo a pasos de gran mastodonte, y eso no ocurre del todo de la misma manera en la ficción, donde el relato audiovisual termina condicionando de alguna forma cómo podemos llegar a conocer o a recordar ese caso. Así que esta noche queremos preguntarnos, ¿dónde termina la justicia? ¿Dónde empieza el relato? ¿Hasta qué punto el true crime ayuda a comprender? ¿Cuándo corre el riesgo de sustituir a los tribunales en la mente del espectador? Así que esta noche voy a utilizarlo otra vez. Esta noche hemos organizado un juicio simbólico, el juicio del true crime, que ahora empieza oficialmente. Y bueno, primero una sintonía de un programa de la tele, a ver quién la recuerda. Fue más famoso el programa que la sintonía, la verdad.
Alf.
No. Era de la época. En la misma época, los domingos por la tarde, las dos emitían Alf. Pero no, estamos hablando del programa Tribunal Popular. No
sé. Uy, si qué bueno, sí.
Tribunal Popular, tú lo veías, ¿verdad, Parda? Tú sí que...
Yo sí.
Fuiste coetánea, claro. No sé si hay alguien más aquí. ¿Alguien lo recuerda?
Ya tengo una edad, sí.
Programa muy popular, de debate, emitido en Televisión Española. Entre el 89 y 1991, que utilizaba... Bueno, en realidad casi la misma mecánica que vamos a utilizar aquí, la de poner en escena un juicio para abordar temas de actualidad social, política, cultural, de gran interés para el público, programa que se desarrollaba en el plató. Javier Nart era el fiscal de ese programa.
Javier Nart.
El abogado defensor Ricardo Fernández Deu y, bueno, el juez don Xavier Foz. Cada semana se juzgaba un tema controvertido, se invitaba a testigos, a expertos, personajes públicos y, finalmente, un jurado popular compuesto por personas del público votaba para emitir un veredicto simbólico sobre el tema. Félix, esto era una forma de avanzarse porque todavía la figura del jurado todavía no se había implantado aquí en España. Esto era unos años antes. ¿Tú lo viste también o no?
Yo, que también tengo una edad, sí, claro. Sí lo veía. Fijaros que yo me acuerdo de dos. Recuerdo uno que se hizo respecto a la legalización de las drogas, sí. Que tuvo como una polémica y que salía Fernando Savater. Y recuerdo otro donde se analizaba la figura de Jesús Gil y Gil con el propio implicado. O sea, fijaros.
Sí, sí, sí. Él se prestó a ir para que le juzgaran. Dice, a otros tribunales igual no. Ya, ya vemos si sorteamos la justicia. Pero a este que era de pega, bueno, pero que tenía una repercusión social el programa.
Sí. Fíjate que fue un anticipo a lo que luego le pasó a Gil, pero bueno.
Ya.
Y lo que tú decías es curioso. En España tuvimos, ya lo hemos contado muchas veces, la constitución que prevé la institución del jurado en el 78, hay que esperar hasta 1995 para que lo tengamos, y sin embargo en un programa de la tele ya lo teníamos en 1989. Fijaros la ironía. Y la otra, fíjate la anécdota que te va a gustar, Robert, es que hace pocos días tuve que ir al programa por otras razones, de fiscal, de la asociación de la que soy, al programa de Gemma Nierga en aquí en Cataluña.
Sí, me suena la chica esta, sí, promete.
Creo que la conoces.
La conozco.
Ideas, ¿eh?
Efectivamente, ¿y sabéis quién estaba?
¿Quién?
Ricardo Fernández de U.
¡Hombre!
Me hizo muchísima ilusión verle.
Gemma Nierga también muy estaba. Bajo. Sí, sí. Bueno, oye, si os parece, comenzamos el juicio. True Crime versus Justicia. Comparece ante este tribunal como fiscal en representación de la justicia y de sus garantías el ya saludado Félix Martín. No sé si va a solicitar la condena o la absolución del True Crime. Estamos todos muy intrigados. Y por parte de la defensa, la abogada Andrea de Grelos, que se parece mucho a Andrea Mourelos.
Tiene una retirada, sí.
Hasta en la voz se va. Ambos van a escuchar a nuestros testigos, van a interrogar. No sé si... yo creo que esto, como los grandes juicios, va a necesitar de más de una sesión. Félix, igual hacemos dos o las
yo
que se tercie.
Sí.
Seguro.
Yo creo que sí.
Van a replicarse entre ellos y, como siempre, la última palabra será del jurado, que son los oyentes del Si Amanece. Venga, comencemos con los alegatos iniciales. Primero el fiscal y después la abogada Andrea de Grelos. Señor fiscal, tiene usted la palabra.
Gracias, señoría. La Fiscalía parte de reconocer que estamos ante un juicio muy complicado para el jurado. ¿Por qué? Porque demonizar sin más al True Crime sería reduccionista e injusto, porque más que ninguna otra cosa, para la Fiscalía el True Crime tiene como una moneda un anverso y un reverso. ¿Por qué? Porque en un True Crime podemos encontrar, y existe desde luego, buen periodista, incluso justicia. Pero ojo, señoría, también hay espectáculo y no pocas veces sesgo, cuando no incluso un claro intento de tergiversar la verdad por otras finalidades. Dejadme que os evoque el tratamiento mediático tan desigual en asuntos como, solo por poner unos ejemplos, Alcácer, Asunta, Nevenka, Magi Salvador, los Menéndez. Y es que el True Crime puede ser una herramienta cultural, desde luego, pero también un arma peligrosa si confunde verdad con verosimilitud al servicio de determinados intereses. Ya sé lo que me va a decir la letrada Andrea, y con razón. La justicia tiene defectos. Por ejemplo, los casos de Dolores Vázquez o Alcácer lo prueban. Pero ojo, y aquí voy a estar yo como fiscal para recalcarlo. La justicia también tiene virtudes que son sagradas. Garantías como la proporcionalidad, como la presunción de inocencia. Y sabéis la fundamental, que el objetivo de la justicia solo es uno. No el espectáculo, sino la verdad. Y eso lo cambia todo.
Oye, perdona, antes de que tome la palabra, como decimos en los alegatos iniciales, la abogada, como esto también nos sirve, en realidad, abrimos paréntesis y aprendemos de el discurrir de un juicio. A ver, tú como fiscal, en estos alegatos, y cada vez que te diriges, ahora lo haces a la audiencia, pero tú siempre como fiscal tienes claro que te estás dirigiendo al jurado popular, que es quien va a dictar sentencia. Tú siempre te estás dirigiendo cuando dice, tened en cuenta, cuando hace a ellos, ¿no? Directamente a ellos.
Y les miro, les llamo señorías, además, explico que son señorías a partir de entonces, y además, ¿sabéis? Como se revuelve del asiento, como diciendo los pobres, ¿en qué lío nos habéis metido, ¿no? Pero siempre les miro a ellos y me dirijo a ellos.
Oye, son un todo, quiero decir, ¿te puedes dirigir a alguno particularmente? Porque tú sí que sabes sus nombres.
Dice, a ver, el de la camisa de cuadro.
Pero sabes sus nombres, sabes su filiación, pero no te, son un todo. Y siempre te tienes que dirigir a ellos. Vale. Alegatos iniciales, Andrea de Grelos, abogada.
Bueno, tiene razón el señor fiscal cuando dice que a mí me toca evidenciar los defectos de la justicia.
Madre mía, lo tienes crudo, Félix. Qué seguridad la abogada esta. Cuidado.
A ver, señor fiscal, es que el True Crime ha servido para reparar silencios. Sin Soy Nevenka, muchas mujeres seguirían sin comprender qué fue el acoso institucional. Sin Dolores Vázquez, no habríamos revisado los errores mediáticos que arruinaron una vida. El género true crime no es un enemigo de la justicia, sino un espejo de sus fallos y, yo diría, un amplificador de su lentitud y de sus prejuicios.
Si me permite, su señoría, un pequeño matiz sí. a la letrada. Estoy de acuerdo, Andrea, en que el papel, como dice usted, en que el papel del periodismo es vigorizar la democracia. Y por ello la justicia, con los ejemplos que usted señala. Pero en mi opinión, seríamos ciegos si no nos damos cuenta que en no pocas ocasiones el true crime no sabe dónde está el límite. Por una clave, que contar no es juzgar, que un documental no es un tribunal.
Bueno, pues este tribunal sí que queda constituido, es así, ¿no? La formalidad. Quiero decir, alegatos sí. iniciales, entonces ya quedan constituido formalmente el tribunal, el jurado, ya sabéis que sois vosotros, los oyentes del Si Amanece. Llamamos al primer testigo. Comparece Lara Losa, periodista de tribunales.
Lara, has cubierto los grandes juicios del país. ¿Dónde crees que se cruzó la línea entre la información y el espectáculo?
Pues en el momento en que las cámaras entraron en el dolor. El caso Alcácer fue el principio de todo. Convertimos el sufrimiento en horario de máxima audiencia. Y desde entonces cada crimen grave corre el riesgo de transformarse en una serie.
Lara, soy el fiscal. Permíteme una pregunta. Más recientemente, casos como el de Rocío Carrasco, la televisión se convirtió en un tribunal. No niego el derecho de nadie a contar, pero le pregunto, ¿no? Para usted, ¿un plató corre el riesgo de convertirse en una vista oral? ¿No corremos el riesgo de que el público intente convertirse en un jurado?
Bueno, el peligro del juicio mediático es que la verdad ya no se busca, se vota y cada espectador pues se siente juez.
Lara, y supongo que también hay que reconocer que esos relatos, no sé qué piensa usted, dan visibilidad a los dolores invisibles, como a la violencia de género, al acoso, al abuso de poder.
Yo creo, si me permite también la letra de Andrea, que no sé si este matiz lo compartiría Lara, que la visibilidad no puede pagarse con la pérdida de garantías, que la justicia no se construye con trending topics.
El tribunal también puede dirigirse, puede preguntarle.
Totalmente, sí. Totalmente.
Vale. Lara, el tribunal le hace entonces la siguiente pregunta. ¿Cree que los periodistas están preparados para narrar un proceso penal con rigor?
No siempre. Necesitamos formación jurídica, sensibilidad, ética y una regla de oro muy importante. No se puede contar lo que todavía no ha terminado.
Si me permite su señoría sí. a este respecto, esto yo no lo podía hacer tanto, de interrumpir un juicio, esto no se puede hacer tanto.
Aquí,
pero bueno.
aquí vas con ventaja, claro, estoy un poco...
Estoy en casa.
Al amparo de lo que tú ordenes. Bueno, señor fiscal, sí, le permito.
Gracias, señoría. A cuenta de lo que dice Lara, me gustaría contar una anécdota, porque creo que ha dado la clave cuando dice que no se puede contar lo que todavía no ha terminado, uno de los límites éticos, una anécdota real. En torno al terrible crimen por el que primero se detuvo y después se condenó al hijo de un conocido actor por la muerte de su compañero sentimental. Recuerdo perfectamente, atónito, cómo la investigación acababa de comenzar. Ni siquiera se había conocido la autopsia, no había, por supuesto, informes policiales, no había una cronología fijada, ni se habían tomado las declaraciones. Y aún así, en una televisión de ámbito generalista, estoy yo viéndola y de repente observo una recreación dramatizada con actores de lo que, según el programa, podía haber sucedido. Antes de todo eso, ¿vale? Esto es lo que yo llamo, y lo digo claramente en este tribunal, contaminar un proceso. Porque cuando una investigación está en marcha, cada imagen, cada insinuación, cada reconstrucción precipitada puede crear un juicio paralelo, que nunca es bueno. El espectador cree que ya sabe lo que pasó. El testigo que verá la recreación puede verse influido. El sospechoso puede convertirse en culpable en la mente del público antes incluso de poder defenderse. Y lo más grave, los profesionales que trabajan en el caso comienzan a cargar con una presión mediática que no les corresponde. La justicia necesita silencio, método y serenidad mientras se está proyectando. El espectáculo necesita inmediatez. Y cuando el espectáculo, ya termine, señoría, entra en un proceso vivo, lo que se rompe no es el guión, lo que se rompe es la presunción de inocencia, la imparcialidad y a veces la posibilidad misma de llegar a la verdad. Y esto, en definitiva, es de lo que estamos hablando hoy. El riesgo de convertir un crimen crimen real todavía confuso, todavía en estudio, en un producto narrativo con apariencia de certeza en relación con una versión concreta elegido por unos guionistas concretos.
Señor fiscal, gracias, ¿no le parece a usted suficiente que ese programa donde se está realizando la recreación tenga un rótulo muy llamativo, que los presentadores del programa vayan insistiendo en que eso no es más que una recreación? Lo que prevalece en la mente de quien lo está viendo es que aquello es como una recomposición de la realidad como tal.
Sí, vale. A mí me parece hacer trampas. Eso me parece hacer trampas.
Si le parece, ya vamos a declarar al médico forense de Si Amanece Nos Vamos, al doctor Luis María Planchat. Doctor, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, buenos días.
Buenos días. Señor forense, en las partes le van a hacer unas preguntas. Empiece usted, señor fiscal.
Gracias. Buenos días, señor doctor Planchat. Es un honor estar con usted en el juicio. Le pregunto, doctor, usted como psiquiatra, ¿qué explicación nos puede dar a que la sociedad haya quedado tan fascinada por el true crime y, sobre todo, ahora, en este momento? ¿Por qué ahora y no antes?
Mire, señor fiscal, yo podría, se podría dar una explicación muy simple, diciendo que es el morbo, que lo que mueve todo es el morbo y llegar a conclusiones sobre la sociedad y tal. Yo apuntaría otra serie de razones, fundamentalmente. En primer lugar, yo creo que en el ser humano está imbuido en su código genético la necesidad de estar protegido o de protegerse o de prever posibles ataques, ¿no? Desde sus orígenes, el ser humano ha tenido que estar en esa actitud. Y en ese sentido, el true crime sería como decirle, le dice al ser humano, a la persona, le dice, presta atención, mira lo que te puede pasar y aprende para defenderte si te encuentras en esa situación. Uh-huh. También hablaría de otra razón, que podría ser lo que nosotros en psicología y en psiquiatría llamamos el miedo recreativo, que es aquella situación en la que se presenta una serie de secreciones de neurotransmisores, hormonas, cuando estamos experimentando una sensación de miedo, pero con una situación de seguridad. Es lo mismo que, para que lo entienda el jurado, sería lo que se produce en una montaña rusa, por ejemplo. Sí. Otra razón podría ser que provoca una reflexión, el true crime puede provocar una reflexión acerca de la naturaleza humana y del estado de la sociedad. ¿Existen los malvados o qué factores psicológicos han podido llevar a esta situación? Incluso preguntas que puede hacerse el espectador, como por ejemplo, si yo fuera padre de un hijo que está acusado de asesinato, yo lo podría entregar, por ejemplo. Sí. Otra razón, y acabo, sería que lógicamente el true crime innegablemente emplea una serie de recursos dramáticos que captan el interés del público, pues ya sea por el suspense, la sorpresa, el clima de misterio, y que afectan a nuestros instintos y miedos más profundos, como pueden ser los celos, la codicia, la venganza y tal. Y finalmente, y con ello concluyo, la otra razón que yo indicaría, que sería una quinta razón que yo indicaría, sería fundamentalmente la curiosidad humana. El ser humano es curioso por definición. La incertidumbre es psíquicamente muy dolorosa y entonces queremos saber cómo se resuelven las cosas y qué, sobre todo de aquellas situaciones o casos que no sean comprensibles, ¿no? Como por ejemplo puede ser un crimen. Yo creo que estas cinco razones son las que explicarían el éxito del true crime en la actualidad.
Señor Planchat, soy la letrada de Grelos. Quería hacerle alguna pregunta. En algunos casos...
Se ha metido con el papel, la tía. Sí.
En algunos casos, señor Planchat, se ha visto que un villano televisivo genera simpatías inesperadas. No sé si usted considera esto un fenómeno psicológico peligroso y, además, si el relato audiovisual puede distorsionar la percepción real de la violencia, ¿la normaliza o la desensibiliza?
Yo creo que esa glorificación del criminal que comentaba la señora letrada puede darse, pero sería sinónimo y para mí indicativo de que el true crime no es correcto. Y en eso, si usted observamos la historia y la evolución del true crime, vemos que en un principio sí que el true crime se centraba más en los aspectos más cruentos del hecho criminal, y había una cierta fascinación por la mente del criminal, y además también que se asociaba a una idealización de las labores policiales, etcétera. Yo creo que el paso del tiempo lo que ha demostrado es que se han introducido una serie de cuestionamientos de temas sociales. Es decir, lo que nos están enseñando, lo que estamos viendo, pues puede demostrar o puede hacernos ver pues que detrás de todo ello existe una situación de desigualdad, de racismo, etcétera, ¿no? Toda esa introducción de estos temas sociales y también de el aspecto y las circunstancias también de las víctimas y sus familias, que se ha ido introduciendo desde los primeros true crimes hasta los más actuales, yo creo que evita, por decirlo de alguna manera, esa glorificación del criminal y esa idealización del criminal.
Señor fiscal, ¿tiene usted alguna otra pregunta para el testigo?
Mire, yo creo que esta le va a gustar a su señoría, porque es una cosa de la que hemos debatido muchas veces en Se Amanece, en Juzgado de Guardia.
Tampoco me haga públicamente la pelota, señor fiscal.
Eso no queda bonito. No.
Hay que ser sutil, pero no lo he sido. Doctor Planchat, mire, tengo dos grandes curiosidades, y es que muchas veces lo he pensado desde el punto de vista de las víctimas y desde el punto de vista de la familia del condenado. Imagínese, doctor Planchat, que estas dos familias o la propia víctima está viendo el true crime, o la familia del condenado. ¿Cómo les puede afectar psicológicamente a ellos? ¿Les puede provocar gran daño?
Pues les puede provocar gran daño y les puede reivindicar. Tanto un caso, en un caso como otro, es normal y es una reacción normal, por decirlo de alguna manera. Y me explico, ¿en qué sentido? En que hay familias, y esto el Ministerio Fiscal, al igual que yo, personalmente lo hemos comprobado, pues hay familias en las cuales necesitan esta reivindicación por ese hecho de justicia, por decirlo de alguna manera, que podría haberse representado en el true crime y tal. Mientras, y hablo también para los familiares, respecto a los familiares del condenado, mientras que en otras situaciones se puede producir una vuelta a la reexperimentación y, consecuentemente, a lo que nosotros llamamos un síndrome de estrés postraumático, es decir, a la aparición de nuevamente de esos pensamientos intrusivos, esas conductas de evitación y esa hipervigilancia que conlleva el visionado de esta situación, es decir, el volver a vivir la historia, ¿no? Pueden darse las dos cosas y depende muchas veces de cuál ha sido el proceso, tanto de la familia, los familiares de la víctima, como también los familiares del condenado, cuál ha sido el proceso que han vivido ellos y las características personales de todos ellos durante todo ese proceso.
Le ruego que vaya acabando, doctor, porque no veo signos de agotamiento ya entre el jurado y entre los comparecientes, y le quería formular, aunque solo para cerrar la sesión de hoy, una última pregunta. Si cree usted que un documental puede influir en la memoria de los testigos, en aquello que después hemos llegado a llamar casi el síndrome Mandela, si existe el riesgo de contaminación, de generar incluso falsos recuerdos y que se den como buenos.
Sí, totalmente, totalamente. Puede ocurrir. Es decir, incluso lo que se ha comprobado es que en la memoria y en la memoria de hechos muy traumáticos sí que puede haber una afectación y puede crear falsos recuerdos. Eso está claro.
¿Ve usted mucha frivolidad? ¿Considera que un documental, por ejemplo, un true crime, debería siempre contar con especialistas antes de atribuir ningún diagnóstico?
Antes que nada, señoría, mire, lo que sí que le tengo que decir de entrada es que, con todo el respeto de este perito respecto al tribunal, esa frase y esa pregunta que usted me ha dicho de atribuir diagnósticos, quiero dejar claro y rechazarla de entrada, porque eso presupondría el que existe algún trastorno, alguna enfermedad detrás de esas situaciones, y eso no es falso. Permítame permítame señalar que en otras intervenciones que he tenido con el Ministerio Fiscal y en concreto con el fiscal que está asistiendo a este juicio, lo hemos comentado muchísimas veces, el mal y el malvado existe, y eso no es sinónimo de que detrás haya ningún tipo de trastorno ni ningún tipo de enfermedad. Por lo tanto, en ese sentido, sí que quiero romper una lanza, y a lo mejor sea lo más positivo que pueda presentar este pedido en este acto judicial, el descartar absolutamente de que siempre o pueda haber la existencia de un diagnóstico. Puede haberla, pero ni es lo más frecuente, y por supuesto comportaría, el admitir eso comportaría que siempre estaríamos diagnosticando la maldad. Y
doctor,
eso no es así,
doctor
no
Planchat, muchísimas gracias por su comparecencia, gracias por sus respuestas, por su claridad, y hasta aquí. Le tengo que dar a la maza ahora, ¿no?
Venga.
Se cierra la primera sesión del juicio, que abriremos en vista oral la próxima semana, en hora, fecha y lugar que determinará este tribunal. Señorías, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.